Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. A todos los que están aquí presentes, como los que están en la transmisión en esta noche, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de esta noche. Y el tema es que lo mejor se hace a la vida. Aquí quisiera resumir en dos partes muy importantes la enseñanza de esta noche. Bueno, hay mucho que explicar sobre esto, pero para que quede algo grabado en nuestro corazón, que quede algo bien marcado en nuestra vida, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. La forma en que Dios nos atiende, ¿sí? La forma en que Dios piensa por cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes de que Dios nos ha dado lo mejor?
Amén.
Sí, Dios nos ha dado lo mejor. Así está siempre eso, la mentalidad de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios pensó en hacer un huerto, Dios pensó en lo mejor. Bien ubicado todo. Hizo un jardín impresionante. Pues ¿saben para quién lo hizo? ¿Para qué?
Para el hombre.
Cuando Dios pensó en hacer lo mejor, pensó en hacer algo para el hombre. Pensó en árboles frutales, pero lo mejor. Pensó en semillas, lo mejor. Pensó en hacer lagos, lo mejor. Pensó, cuando Dios pensó en lo mejor, no pensó en él, pensó en el hombre. Y toda la vida, hermanos, ustedes se encuentran en la palabra de Dios. Cuando Dios piensa hacer el bien, piensa en sus hijos. Toda la vida. Algunas veces cuando encontramos en la Biblia, cuando Dios tiene que utilizar, por ejemplo, lo que es la corrección, porque en la palabra del Señor se encuentra lo que es la corrección donde Dios nos hace llorar. Dios permite, pues, pero saben ustedes que cuando lloramos es por nuestros mismos males, ¿no? ¿Sí o no? Porque las cosas que nos afligen, que nos llegan, no van a pensar ustedes, porque bien portaditos, nítidos, pues nos vienen cosas malas. No, seguramente no. Nos llegan cosas malas porque hay errores, hay equivocaciones, y nos portamos mal. Entonces viene Dios. Permite entonces, hermanos, que lleguen las aflicciones a la vida de uno. Pero Dios no está pensando en la aflicción eternamente y para siempre. No. Dios está pensando toda la vida en darnos lo mejor, en cómo sacarnos de ahí. A mí como me gusta lo que escribió el profeta Jeremías. Viene aquel pueblo, necesitaba un castigo por 70 años, imagínense ustedes. 70 años para poder depurar las hipocresías, para poder depurar las falsedades, para poder depurar en el corazón del pueblo. Necesitaba Dios 70 años. Iban rumbo a Babilonia. Pero fíjense que Dios ya estaba pensando en el retorno de él. Y sucederá, dice Dios, que cuando se cumplan los 70 años para ustedes allá en Babilonia, sucederá que yo haré despertar mi buena palabra, mi espíritu en ustedes, y viene Dios y dice, los haré regresar para daros el fin que esperáis. Porque mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. O sea, vean cómo es el carácter de Dios, ¿no? Toda la vida Dios ha pensado en lo mejor para uno. Pero uno toda la vida se aleja. Ahora, cuando Cristo Jesús pensó en cómo nuevamente conectar al hombre con Dios, pensó en lo mejor. Dio lo mejor de su vida. Saben ustedes que el Señor Jesús, como el símbolo del Cordero, el Cordero de Dios, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía cuando entregó su vida en sacrificio? 30 años, que duró 3 años su ministerio. ¿Saben ustedes que a los 30 años, es lo mejor de la vida de uno? Cero achaques, cero cansancio, cero... ¿Por qué es lo mejor de la juventud de uno? Ya se imaginan ustedes que el Señor Jesús, en lo mejor de su vida, lo entregó. Lo entregó lo mejor para que nosotros podamos ser salvos. El Cordero perfecto, el Cordero sin defecto. Entonces, esa es la primera carta, perdón, esa es la segunda parte de la enseñanza que tenemos hoy. Todos estamos involucrados, ¿eh? Pero está la otra parte, que es la que nos corresponde a nosotros. Quiero hablarles un poquito porque Dios quiere que nosotros seamos recíprocos para con Dios. ¿Qué es ser uno recíproco? Pues así como Dios me ha dado, así también yo debo dar. Eso quiere decir ser uno recíproco para con Dios. Entonces aquí es donde debemos, hermanos, de pensar en darle a Dios lo mejor. Y esa es la otra parte de la enseñanza, darle lo mejor. Aquí hay, por ejemplo, hay un ejemplo. Leerlo sería muy largo, pero está el ejemplo precisamente de David, ¿verdad? ¿Sí? El ejemplo que tenemos aquí es precisamente la de David. Aquel niño, como él desde pequeño le empezó a darle a Dios lo mejor. Y cada vez que cuidaba las ovejas, era capaz aquel muchacho dar su vida por las ovejas. No importaba que se enfrentaba con los osos, por tal de que no despedazaran a una oveja. Él prefería ser despedazado y no aquella oveja. Se enfrentaba con un león, pasaba lo mismo. Pero Dios siempre le daba la victoria. Un día aquel muchacho pensó en enfrentarse cabalmente con aquel gigante. Él prefirió pues ser despedazado, pero su fe, su confianza en Dios era que a través de él iba a ocurrirse uno de los grandes milagros. De hecho, que se dio, aquel muchacho se enfrentó contra un enemigo por tal de salvar a su pueblo, por tal de dar una lección cómo se debe de confiar en Dios, lo que sucede cuando uno se aferra a Dios, lo que sucede cuando uno se deposita su confianza total en Dios, pasan cosas extraordinarias, como la que le pasó a la vida. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, dice, en la Biblia está contenido el relato de uno de los reyes. Ah, es que lo cierto es que él después llegó a ser rey, ¿verdad? Pero tuvo una buena base, un buen principio. Dice, en la Biblia está contenido el relato de uno de los reyes más nobles, destacado de toda la historia del pueblo de Israel, cuya peculiaridad fue su profunda fe y amor y dependencia de su eterno Dios. Me refiero al gran rey David, quien a pesar de que han transcurrido más de 3000 años de su muerte, sigue siendo recordado y amado por la nación de Israel, destacado como hijo, el cual estaba sujeto a su padre Isaí. O sea, en su etapa, en su condición de hijo, ahí manifestó precisamente una sujeción total. O sea, eso de dar lo mejor es un espíritu que debe ser en la vida de uno. Ah, así es. Es un espíritu que debe de existir en la vida de uno, y es precisamente lo que le pasó aquí a David. Porque saben ustedes, hermanos, de que nosotros podíamos dar lo mejor, pero viendo a ver qué provecho sacamos. Eso es lo malo. Hay un egoísmo ahí, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a dar esto a ver qué consigo, a ver qué saco. Ese es un sentimiento egoísta. Pues como una mamá piensa en lo mejor, en sus hijos. O un padre piensa a lo mejor en sus hijos, pero en el hijo del otro. No importa, ¿no? Pero David no era así. David, cuando era hijo, dice que un muchacho sujeto, total. O sea, por eso le digo, es un espíritu. Entonces dice, estaba sujeto a su padre Isaí. Era el pastor de sus ovejas. Fue el niño que mató al gigante Goliat. Y no fue por sus fuerzas, sino por su confianza puesta en Dios. Fue elegido por Dios dentro de sus 7 hermanos para ser rey de Israel. A pesar de ser perseguido a muerte por el rey Saúl, nunca quiso levantar su mano contra el ungido de Dios. Pero por eso les decía que es un espíritu, ¿eh? O sea, David tuvo en sus manos muchas veces la vida del rey Saúl. Pero él dijo, no, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra él? Entonces dice, tuvo oportunidad de hacerlo. Como hombre de guerra, fue incomparable. O sea, aquel hombre daba su vida por su pueblo, como guerrero, ¿no? Daba su vida por su pueblo. Era capaz prefería, si ustedes se recuerdan, hermanos, siendo aquel hombre como guerrero, siendo ya un viejito, ya, dice que ya le temblaba las manos en una oportunidad, pero él no se quedaba atrás. Dice que estaba en la guerra y en eso aparece uno de los enemigos y ya lo tenía. Y no es que aparece uno de sus soldados y logra quitarse al enemigo encima y salva la vida de David. De ahí le dijeron, David, ya no salga más. Pero a pesar de que era peguito, no se quedaba, ¿no? Como guerrero, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Es un espíritu. Entonces, ¿pero por qué lo hacía? Aquí vamos a ver las razones. Hizo de un puñado de hombres malos, abatidos de espíritu, una poderosa unidad de soldados de élite, casi invencibles. David era un excelente líder, como rey. Subyugó bajo su reinado a muchas naciones, lo hizo que pagara tributos a Israel, y como creyente en Dios, quiso edificarle casa a Dios. Dios no se lo permitió. O sea, a pesar de esto, diseñó, elaboró los planos, siendo guiado por el Espíritu de Dios, preparó todo el material necesario para semejante obra, la cual tenía que ser un vivo ejemplo y muestra de su inmenso amor por Dios, convirtiéndose en una excelsa joya arquitectónica, revestido de toda clase de detalles delicados, utilizados la mejor madera, los mejores metales, las mejores joyas. O sea, de ahí en adelante es interesante, hermanos, cómo David, su expresión a Dios a través de lo que él plasmó, quiso darle a Dios lo mejor, ¿eh? Tenemos el ejemplo de David. Hay más ejemplos. Yo me ponía a pensar en el ejemplo de Abraham, el único hijo que tenía y era el primogénito, precisamente. Cuando Dios se lo pidió, ¿qué hizo Abraham? Porque Dios así se lo dijo, bueno, Abraham, me vas a sacrificar a tu hijo, tu único hijo. No solo que habían pasado tantos años, era ya un anciano, Sara de la misma forma. El nacimiento de aquel niño Isaac era algo extraordinario, milagroso, pero viene Dios y se lo pide. ¿Saben por qué Dios se lo pide a Abraham? Porque aquel muchacho era tan valioso delante de su padre. Viene Dios entonces y le dice a Abraham, bueno, vas a sacrificar a tu hijo. Dispuesto. Impacta en esos ejemplos.
Amén.
dispuesto al hombre a entregar a su vida. Ya, decidido ya a matarlo, viene Dios, yo sé que me amo a su vida. Bonito. Abraham es otro ejemplo. Si nos ponemos a pensar en los ejemplos precisamente ya del Nuevo Testamento, Pablo es otro ejemplo, donde aquel hombre dejó su carrera, aquella carrera de ser alguien grande en esta vida, en este mundo, dice que dejó su carrera. ¿Saben ustedes que Pablo en sus cartas, Pablo no resalta las cosas materiales? Pablo resalta más el encuentro que tuvo con Cristo. Pablo resalta su conversión, cómo Dios le cambió la mentalidad de ser un hombre que iba detrás de un hombre en cuanto a las cosas de esta vida. Dice que aventajaba mucho. ¿Qué quería decir de la ventaja? Superaba mucho, ¿verdad? Pero él los consideró como todas las cosas, los consideró como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Amén.
O sea, Pablo fue un hombre también que entregó a Dios lo mejor. Pues miren, solo en la explicación que me voy dando, ya pasaron 25 minutos. Que se va tan rápido en el tiempo. Pero quiero decirles algo. Ahora aterricemos en la enseñanza. Porque la enseñanza debe de ser para nosotros. Ya les expliqué, Dios, cuando Dios piensa por uno, piensa en lo mejor. El diablo piensa, o el diablo lo que quiere meter en la cabeza de cada ser humano es cuando a usted le llega cosas malas, cosas que lo hacen llorar, cosas que lo hacen afligir, usted piensa que Dios es malo. Esa es la mentalidad del diablo, y meterle el bombardeo a que Dios es malo. Pero no es así, eso no lo debemos de permitirnos en la cabecita, hermano. Porque toda la vida, cuando nos llegan las cosas que afligen, que tristecen, que nos hacen llorar, debemos de pensar de que detrás de todo, Dios tiene un plan tan perfecto. Y toda la vida, si no vean lo que le pasó a Job perdió todo, pero después recuperó más de lo que había perdido. Y casi que en todos los casos es así, usted lee la Biblia. Entonces, Dios siempre piensa lo mejor para uno, y nos ha dado lo mejor.
Amén.
Hombres de Dios como Pablo, como Abraham, como David, como por ejemplo, estaba, ¿cómo?
Daniel.
Samuel. Daniel, Samuel, que siendo niño, o sea, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, como hay hombres que le dieron a Dios lo mejor. Y uno no puede decir que es tremendo lo que hizo David. Está bien, hay que admirarlo, hay que tomar lección. Uno no puede decir que es tremendo lo que hizo Daniel. Pero fue él, hermanos. Fue su experiencia. Fue su amor a Dios. Pero hoy, y a nosotros, ¿cómo actuó? Porque eso es lo importante.
Amén.
Porque se me olvida que me pasó un día una cuestión. Dijo una persona, dijo, mire, aquí tengo unas bolsas de ropa para la iglesia. Cuando yo empecé a sacar la ropa dentro de la bolsa. Ropa rota, ropa vieja, ropa chuca. A la dije, cuando revisé todo, le dije al hermano, tírenlo en la basura. Así actué. ¿Por qué razón? Porque, o sea, choca eso, pues, o sea, pensar que hay que darle a los hermanos hay que darle lo que nos sirve, no va eso, no encaja dentro de la mentalidad de Dios. Hermanos, cuando pensamos en nuestras alabanzas, dice que cantarle a Dios cántico nuevo, hacerlo bien. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo bien. Yo un día le llamé la atención porque la enseñanza es bien práctica. Un día vi que llamé a un hermano que tocaba guitarra allá en música. Allá en la iglesia central tocando música. yo subí cabalmente y él va a tocar la guitarra, va a masticar un chicle. Y masticando su chicle y tocando la guitarra.
A mí me molestó.
Después le dije, piensa en tus sentimientos por lo que haces. Sos tan profesional que arruinas con tus actitudes la forma que le ofreces tus alabanzas a Dios. El otro día estaba sentado en el mezanín. Por eso les digo, hermanos, que el peligro es para nosotros, ¿verdad? El otro día estaba sentado en el mezanín, dos patos. Mira, el tanín, ya patogón. Ahí con su teléfono, en plena. Ahí, con su teléfono. Yo no me aguanté, de verdad, no me aguanté porque no soy de esa idea. Hermanos, yo, algunas veces, yo tengo mi teléfono y me suena mi teléfono estando sentado en la nave. Yo prefiero no contestarlo. De veras, prefiero no contestarlo. ¿Por qué razón? Estoy oyendo el mensaje. Estoy oyendo la palabra. Entonces, vi a esos muchachos ahí. Terminó el culto y los llamé. Le dije, no me gusta lo que hacen. No me gusta. ¿Cómo es posible ustedes ahí en el teléfono, en pleno culto, hombre? No, ni vengan a la iglesia. Yo me molesté, de verdad, me molesté con lo que estaban haciendo. Y uno se puso, pero bravo conmigo. Y lo noté. ¿Por qué está enojado? Te estoy llamando la atención, así, te estoy llamando la atención. Lo cierto es que quiero decirles, hermanos, esa reciprocidad que debe de existir entre uno con Dios debe ser real. Cédele a Dios lo mejor. ¿Saben que la palabra del Señor dice cuando Jehová habla, dice, cae toda la tierra? Toda la tierra. Cuando Dios habla, dice, oír cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Ven. La atención para Dios lo mejor. O sea, la enseñanza es tan práctica, hermano, porque nosotros debemos de darle a Dios lo mejor. A mí como me gusta cuando por eso le digo a Francisco, vos, los hermanos que presidan, le hemos dicho no solo a los que están aquí, sino que también al hermano Denis, porque él es el que ve eso en la iglesia, le decimos que los que presidan hay que decírselos con anticipación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si agarramos a un hermano a última hora? No se toca presidir. El hermano va a pasar asustado, el hermano va a pasar con temor, el hermano va a pasar sin una preparación espiritual. Entonces, ¿pero qué pasa si uno va preparado? Uno ora, uno lee, uno reflexiona. Entonces uno ministra a los demás. Por eso de que para Dios debe de ser lo mejor. Un pastor en una oportunidad, no de las nuestras, pero digo así, le digo a uno de sus compañeros, solo voy a sacar el culto en dos patadas y ahorita vamos a ir a ver nuestro negocio. Imagínense, esa es la realidad de los hombres en este tiempo, ¿no? O sea, ven las cosas de Dios con tanto desprecio. Por eso es que cuando vienen los males sobre la vida de los hombres, lloran, ahí sí claman, ¿no? Pero saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos de darle a Dios lo mejor. Lo que usted le toca que darle a Dios, yo quiero decirle, déle lo mejor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Mejor del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Mejor del tiempo. A mí lo único que se me ocurre de decir el mejor del tiempo es que podamos estar conectados siempre en Dios, ¿no? Es lo mejor del tiempo, ¿no? Lo mejor de nuestra vida. Tú puedes ser lo mejor de nuestra vida. Cuando leas la Biblia, pues póngale mucha atención. cuando lea la carta, póngale mucho interés. Cuando busque a Dios, póngale lo mejor. Eso es lo que enseña la palabra. Pero cuando le damos a Dios, ya lo que no vale. Ay, cuando le des para Dios. No. Yo quiero decirles, si usted tiene un privilegio en la iglesia, ¿verdad? Si tiene un privilegio, Dios le ha dado un privilegio. ¿Qué puede ser? Secretaría, maestro de niños, limpieza, no sé, algún privilegio, yo quiero decirles, póngale mejor, póngale amor, póngale sentimiento, porque usted no tiene idea que lo que está haciendo es para Dios. Porque usted no le puede, ¿qué le puedo darle a Dios, hermano? ¿Sí? Así físicamente, no, a Dios no le podemos darle nada, porque Él lo tiene todo. Todo. Sí, Dios tiene todo, pero no cabe duda que estamos siendo probados hoy. Pero la enseñanza nos lleva entonces, hermanos, a que debemos de darle a Dios lo mejor. ¿Sí? En una oportunidad en una de nuestras iglesias, la vigilia comenzaba como a las 10 de la noche, terminaban a las 12. Y le preguntamos al pastor qué estaba pasando, por qué eran, es que los hermanos se cansan, y los hermanos tienen que ir a trabajar, pero todos van a trabajar, pero ¿qué es lo que pasó? Tomó una decisión, él mejor quedar bien con los demás. ¿Saben ustedes, hermanos, que en detalles tan pequeños a veces uno se equivoca? A veces uno se equivoca. Yo quiero decirles en esta noche que lo mejor sea para Dios. Que lo mejor. Porque Dios pedía muchas veces las primicias. ¿Saben ustedes cuáles son las primicias?
La primera cosecha,
los mejores frutos. Porque las primicias, no porque Dios se comiera melocotones, no porque Dios comiera elotes, no porque Dios comiera trigo, no porque no, sino que Dios quería cabalmente enseñar a su pueblo, mostrarle que así como Él es, así debemos de ser nosotros. A eso se llama ser recíproco. Entonces, eso es lo que Dios toda la vida espera. De su iglesia, de su pueblo, cuando los sentimientos se empiezan a perderse, cuando el amor se empieza a perderse, está como cuando pensemos entre una pareja hay el amor, los sentimientos son nuevitos, ¿no? Que mi cielo, que mi vida, que no sé qué, todo lo que pueda decir. Pero después de 15 años, ¿verdad? Después de 15 años. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Impresionados cuando salieron de Egipto. ¡Ah, que Dios es tan lindo, que no sé qué! Pero cuando llegó la adversidad, cuando llegó la prueba, ahí habían pepinos, ahí habían melones, ahí habían puerros, ahí habían no sé qué, y comienza el hombre a quejarse ante Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. De ahí finaliza la historia con el libro de Malaquías, precisamente. Dice que viene Dios y tiene que reclamar y decir, bueno, no reclamar, sino que relucirlo. Viene Dios y tiene que decir, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice. Si yo soy señor, ¿dónde está mi honra? Ustedes me traen lo peor de sus ofrendas. Me traen lo herido, lo golpeado, me traen. Bueno, llévesela a tu príncipe, ¿qué pensará este Dios? Así Dios tiene que poner el ejemplo, porque miren hasta dónde puede llegar el ser humano de desvalorizar el gran amor que Dios tiene por nosotros. El ser humano le empieza a darle a Dios ya lo despreciado, lo vil, lo cojo, lo choco, lo lo tuerto, lo así le empezaron a darle a Dios. Hermano, de manera que en esta noche yo quiero decirles, así como cuando usted comenzó en el camino, en sentimiento, así debemos de permanecer siempre. Un recordatorio de aquí de Santiago que lo tengo bien grabado. Así. Recuerdo que los dejamos ya por el monumento de Misco. Y atravesaban todo ese cerro a pie. Esas historias hay que contarle a los nietos ahora. Ese amor por la obra, ese amor debe de permanecer. Alguien me dijo un día, pero le dije, ¿por qué no estás llegando a la iglesia? Es que nadie me da jalón. Así me. Es que nadie me da jalón. ¿Y quién te da jalón, Pali? Es que aquí vivía un hermano, pero cambió de casa y como ya no hay nada, pues es mejor ya no estoy yendo a la iglesia. ¿Dónde está el sacrificio? Yo quiero decirles, cuando se pierden los sentimientos, no hay sacrificio, no hay amor, no hay. Ya no hay nada. Pero bueno, vamos a finalizar la enseñanza esta noche con un pasaje muy bonito, y como lo dice el apóstol Pedro, de una forma tan comprensible, hermanos, ahí, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso todavía no ha llegado. Eso que acabo de leer aquí todavía no ha llegado. Pero dice que Dios tiene reservado para los fieles cosas impresionantes, o sea, lo mejor en el cielo. Dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga lo que dice aquí. ¿A quién? ¿Qué dice? Ahí dejémoslo, después lo continuamos. ¿Saben cómo dice aquí? ¿A quién amáis? Sin haberle visto, ¿sabe qué quiere decir eso? Fe en puta. Fe en Dios. Fe en lo espiritual. Se puede amar a alguien sin haberlo visto. Bueno, ahora pasa tantas cosas con la tecnología. Hay patojas o patojos que se enamoran sin haber conocido al. Así pasa ahora, pero aquí dice, hermanos, dice, a quien amáis sin haberle visto físicamente, pero el poder de Dios sí es real. Amén. A quien amáis sin haberle visto, oigan esto. O sea, ahorita todavía no lo hemos visto tal como Él es, pero ¿saben qué quiere decir a quien amáis? ¿Por amor? ¿Saben ustedes cuánto no se puede hacer por amor? Cuando el amor existe en el corazón de uno hacia Dios, por amor tiene uno temor siempre, por amor se santifica uno, por amor tiene uno lealtad a Dios, por amor tiene uno reverencia, tiene todo lo que se puede hacer cuando hay amor en el corazón de uno, todo. Entonces, a quien amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, oiga lo que dice aquí, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué dice? Un gozo glorioso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando se habla de las cosas de Dios, debe de ser la alegría de su corazón. Debe de ser el gozo de su alma. Debe de ser una satisfacción. Eso quiere decir que hay amor a ti. Entonces, eso es precisamente lo mejor para Dios. Bueno, ya vi el tiempo que se nos ve. Que Dios les bendiga, hermanos. Ese es el sentimiento del estudio que tenemos en esta noche. Así que la oportunidad que usted tiene de darle a Dios lo mejor, dele a Dios lo mejor. Dele a Dios lo mejor. Y se va a dar cuenta que si usted piensa en darle a Dios lo mejor, seguramente Dios le va a dar a usted lo mejor. Eso es así. Porque la relación entre uno y Dios es tan recíproca. Que usted piensa lo mejor para Dios, y Dios piensa lo mejor para usted. Y usted dice, le voy a darle a Dios lo mejor de mis alabanzas. Y Dios dice a usted, le voy a conseguir aquí en estas moradas lo mejor para mi hijo. Tremendo. Así es Dios. Entonces, hermanos, nuestros sentimientos que no se desvanezcan, que no se deterioren. Porque cuando se deteriora, se empieza a ver en un montón de detalles tan pequeños, se empieza a ver cuando nuestro amor por las cosas de Dios empieza a perderse, ya no quiere uno darle a Dios lo mejor, se empieza a verse en un montón de detalles que no los quisiera enumerar, pero mejor que el Espíritu Santo nos haga conciencia siempre en nuestra vida para darle a Dios lo mejor. Amén. Que Dios les bendiga, y a todos los hermanos que están en la transmisión, pues queremos decirles que Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor, y hay que hacerlo siempre, y que haya esa reciprocidad de un Dios. Que Dios les bendiga, y vamos a terminar en esta noche. Buenas noches para todos. Amén.